Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Padre, te damos gracias por esta porción de tu santa palabra, Señor. Queremos pedirte que hoy tú nos puedas hablar, Señor. Habla profundamente, Señor, con esa espada poderosa que penetra, Señor, que divide, que da vida, que da aliento, que consuela, que enseña, que exhorta, Señor, que redarguye, Señor. Oramos para que tu palabra pueda ser hablada con toda claridad, con toda fluidez, con toda integridad, Señor. Y tú seas edificado, seas glorificado y santificado en medio nuestro. También oramos para que tu palabra traiga edificación a cada uno de los hijos tuyos que la ha de oír, Padre. Bendice al que habla, Señor, ayúdale y ayuda a los que oyen también, para que tú seas glorificado en todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Como estuvimos viendo la vez pasada, estuvimos viendo un pasaje en Primera de Pedro, al final, de algunas exhortaciones que Pedro hacía a sus oyentes en un tiempo de prueba. Hoy vamos a continuar con una misma idea. Y vamos a usar la epístola a los hebreos, especialmente este pasaje que leímos aquí en el capítulo 12, para continuar con el mismo pensamiento. Y el contexto es muy similar. Si nosotros leemos la carta a los hebreos, es una carta también a cristianos judíos que estaban sufriendo persecución porque al convertirse a Cristo ellos rompieron con el judaísmo. Entonces sus familias, sus vecinos, la misma religión tradicional y todos los que participaban de ellos generaron una gran cantidad de presión y persecución contra estos cristianos. Entonces muchos de estos hermanos, como a los mismos que les escribe Pedro, estaban pasando por unos sufrimientos que en algún punto los llevaron a considerar el volver atrás. O sea, el abandonar a Cristo, apostatar de la fe, para volver al ritualismo religioso del Antiguo Testamento y volver al pasado. O sea, de alguna manera ellos estaban abandonando a Cristo y el autor a los hebreos escribe una carta fenomenal, extraordinariamente profunda, donde les muestra a ellos la superioridad de Cristo. Sobre cualquier personaje del Antiguo Testamento, la superioridad de Cristo y de su obra, sobre cualquier sombra o ritual del Antiguo Testamento. Y aquí ya en el capítulo 12, el autor también comienza a hacer unas exhortaciones finales, algunas muy fuertes, algunos mensajes también muy, muy contundentes en el caso cuando nosotros abandonamos la fe, y también otros aspectos donde él exhorta para que ellos puedan entender las circunstancias que están viviendo. Entonces, en ese mismo contexto, nosotros vamos a leer estos pasajes y vamos a aprender también de lo que la palabra nos dice para un tiempo de aflicción, de sufrimiento, que está llevando a algunos hermanos, especialmente a los que se escribe esta epístola históricamente, a volver atrás. Entonces, bueno, vamos a comenzar otra vez ahí desde el verso 2, donde, bueno, yo leí desde el verso 3, pero vamos a ver un poco el contexto del pasaje. El pasaje inmediatamente que vamos a ver viene posterior a lo que dice Hebreos 11, donde el autor le muestra a sus oyentes cómo hay una gran cantidad de hombres que por la fe pudieron seguir adelante y alcanzar las promesas de Dios en el pasado, porque de alguna manera lo que estaban perdiendo estos cristianos que estaban volviendo atrás era la fe en Cristo. Entonces, después de pasar por una gran galería de héroes de la fe, ahora el autor a los hebreos quiere que nosotros pongamos la mirada en Cristo. Y dice ese pasaje que todos conocemos y lo hemos leído muchas veces ahí en el verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el autor nos muestra que así como muchos en el pasado sufrieron, pero fueron valientes y por la fe pudieron vencer las adversidades, de la misma manera nosotros debemos mirar aún a Cristo, porque Cristo, por el gozo que tenía delante, él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, y gracias a esa fidelidad, él se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el autor quiere que consideremos no solo al autor de nuestra fe, sino el camino y las pisadas que él tuvo antes de llegar al trono. Y dice ahí en el verso 3, donde nosotros comenzamos, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces aquí el autor nos pone en las circunstancias como tal en las que se está encontrando este grupo de hermanos a los cuales él escribe. Eran personas que estaban perdiendo el ánimo, estaban cansándose y estaban desmayando. Entonces el autor le dice: miren a Cristo, miren la manera como Cristo sufrió, miren lo que Cristo vivió, miren las contradicciones que él vivió, cómo los pecadores se levantaron contra él mismo, y aprendan de Cristo. Entonces el contexto, como lo veíamos la vez pasada y en este también, es un contexto donde los hermanos están pasando unas pruebas, una serie de dificultades que los puede llevar a escandalizarse y a desanimarse al punto de volver atrás. En ese mismo contexto se nos va a introducir la idea o la enseñanza de la disciplina del Señor. Porque ellos estaban escandalizándose con los sufrimientos, con las adversidades, con las contrariedades que ellos estaban pasando. Y el autor ahora, después de mostrarnos cómo Cristo sufrió, él va a introducir la idea de la disciplina cristiana. La disciplina en el sentido de que Dios a sus hijos los disciplina. Y vamos a ver cómo el autor, en medio de todo lo que ha venido diciendo y lo que va a decir, nos va a mostrar que muchas de las circunstancias que nosotros estamos pasando son instrumentos de Dios para santificarnos, son instrumentos de Dios para hacernos madurar, son instrumentos de Dios para que demos un fruto más puro y más glorioso. Ahora, entonces, vamos a comenzar a meditar en esos pasajes, ya teniendo pues el contexto general e inmediato de la carta. Entonces, bueno, dice ahí: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, miremos que Cristo sufrió siendo quien era, porque él era santo, puro, y él pasó por aflicciones y contradicciones contra sí mismo. Entonces, eso nos muestra, hermanos, y yo creo que eso nos aclara un poco la idea de que la disciplina que el autor va a mostrar para nosotros como cristianos no necesariamente tiene que ver con relación a nuestro pecado. Porque si Cristo sufrió tal contradicción, tal sufrimiento, como hijo padeció, él no lo padeció porque él fuera pecador, ¿sí? Él lo padeció por causa de que ese era el camino que él tenía que vivir para aprender ciertas cosas como la obediencia, como nos lo dicen los primeros capítulos, y así llegar a ser autor de eterna salvación. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que la idea de la disciplina de Dios hacia nosotros no necesariamente es porque haya pecado. Puede que haya pecado en nosotros y Dios tenga que disciplinarnos por eso. Pero aquí la idea que el autor va a introducir va mucho más allá de solo el asunto del pecado. La disciplina es como tal un instrumento que Dios usa para hacernos crecer, para hacernos madurar y para santificarnos. Ahora dice el verso 4, comparando el sufrimiento del Señor al sufrimiento que nosotros podemos vivir y que estaban viviendo nuestros hermanos. Dice ahí en el verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, nuestro sufrimiento no se va a comparar nunca con el del Señor. Ahí miles de kilómetros de distancia entre nuestras pruebas y la prueba que el Señor vivió. Porque el Señor resistió una prueba llevando y combatiendo contra el pecado y la maldad del mundo que fue puesta sobre él en la cruz del Calvario. Nosotros sufrimos para madurar, sufrimos para poder dar fruto, aún sufrimos por nuestros pecados, mas Cristo sufrió de una manera inigualable. Porque él sufrió por el pecado del mundo, siendo él inocente de ese pecado. Entonces la comparación nos hace a nosotros no desmayar. La comparación nos hace ver, pues, el ejemplo de Cristo y también ver en la dimensión correcta nuestros sufrimientos. Entonces ahí comienza el asunto de la disciplina en la vida cristiana, la disciplina del Señor. Dice el autor en el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces hay una exhortación que el autor toma, claro, ya de unos pasajes del Antiguo Testamento, donde Salomón nos hablaba bastante de la disciplina del padre hacia el hijo. Aquí la palabra que usa el autor en el griego es paideia, que tiene una raíz que es de padre y hijo y denota la formación de un niño. Esa palabra disciplina es una palabra que denotaba el trabajo que hacía un padre para formar a su hijo. No solo para corregirlo cuando él se equivocaba, sino era una palabra que involucraba educación, también corrección, también desarrollo y madurez en el hijo. Entonces, era la manera como el padre llevaba a su hijo hacia la madurez, hacia la vida adulta. Entonces, dice ahí que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Entonces, aquí el autor a los hebreos comienza a enseñarle a los hebreos que las circunstancias difíciles que ellos estaban viviendo, en las cuales algunos estaban escandalizando, eran instrumentos de Dios y parte de su disciplina con el fin, pues, de corregirlos, con el fin de educarlos y con el fin de llevarlos a la madurez. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, la disciplina del Señor y lo que produce la disciplina del Señor y cómo nosotros deberíamos enfrentar la disciplina del Señor. Dice ahí, y ya habéis olvidado la exhortación. Esa palabra, ya habéis olvidado la exhortación, nos da a entender que cuando vinieron las circunstancias para estos cristianos, ellos en algún momento perdieron de vista una exhortación que conocían, que era antigua. Ellos perdieron de vista aquella luz que habían recibido de la palabra de Dios, de los caminos de Dios, y parece que como si esa parte de la palabra la hubieran olvidado. Y a veces nosotros aprendemos cosas de la palabra del Señor, aprendemos la importancia del discipulado, la disciplina, el quebrantamiento, la negación propia, cómo Dios trabaja con nosotros a través del sufrimiento. Y a veces lo hemos escuchado, hemos leído libros, hemos escuchado a los hermanos predicar sobre estos asuntos, pero a veces cuando vienen las pruebas como que tenemos la tendencia a olvidar. ¿Sí? El autor no va a hablarles algo nuevo, el autor va a hablarles algo que ya conocían, el autor va a hablarles algo que ellos ya habían oído. Y yo podría decir lo mismo, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo no pretendo hablar algo diferente o algo nuevo que los hermanos tal vez nunca han escuchado. Yo sé que muchos de mis hermanos han escuchado estos asuntos, pero es bueno volverlo a considerar. Porque nosotros tenemos la tendencia a olvidar. Olvidar exhortaciones que Dios nos ha dicho como hijos. Esto no es para el mundo. Esto no es para el impío. Hay exhortaciones de la palabra que son para los impíos. Esta exhortación es para hijos de Dios. O sea que si usted es hijo de Dios, esta exhortación es para usted. Y no debe olvidar esta exhortación. Porque como nos va a decir el autor, tarde o temprano, de una manera u otra, Dios a todos sus hijos los pasa por jornadas de disciplina y quebrantamiento espiritual. De manera personal, a veces de manera familiar, a veces de manera eclesiástica, la iglesia pasa por jornadas de disciplina, de corrección. Familias, individuos, hijos de Dios, pasamos. Entonces, esta exhortación es muy importante. Claro, en el contexto que él escribe, era una exhortación para hermanos que estaban abandonando la fe. Puede que nosotros estemos en otras circunstancias, pero el asunto de la disciplina en la vida cristiana de parte del Señor hacia sus hijos es un asunto que todos debemos conocer. Y no olvidar los que ya lo conocemos. Entonces dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces hay dos cosas que primero el autor comienza a decirnos a aquellos que somos hijos en cuanto a la disciplina del Señor. La primera es, no menosprecies, y la segunda, no desmayes a causa de. Entonces, ¿qué es menospreciar? Cuando nosotros no entendemos una circunstancia, tenemos la tendencia a quitarle el valor a eso que está sucediendo. Y muchas veces cuando el Señor nos pasa o nos dirige a ciertas jornadas, nosotros pudiéramos perder el valor de esa jornada o quitarle el valor de esa jornada y desperdiciar los grandes beneficios de esa jornada porque nuestro corazón reacciona incorrectamente hacia las circunstancias que Dios está permitiendo. Entonces, aquellas cosas que estos hermanos estaban viviendo podían llevarlos a escandalizarse o podía llevarlos a crecer espiritualmente. Una misma situación, una misma jornada puede hacer que algunos crezcan espiritualmente o puede hacer que otros fracasen. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos menospreciar la disciplina del Señor en muchos sentidos. ¿Sí? Podemos volvernos insensibles a Dios, hacia su palabra, de tal manera que no reconozcamos la mano de Dios en las circunstancias. ¿Sí? A veces pensamos que son las personas, que son nuestros padres, que son los ancianos de la iglesia. A veces pensamos que es el gobierno. A veces pensamos que es esto, es aquello. Y se nos olvida que nada acontece sino de la voluntad del Señor. Se nos olvida que el Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces como que vemos todos los instrumentos, pero a veces no vemos la mano de Dios y menospreciamos a Dios en medio de las circunstancias. ¿De qué otra manera podemos menospreciar, además de no ver la mano de Dios? Muchas veces nosotros, en vez de soportar pacientemente las circunstancias, como aquellos héroes santos que el autor estaba describiendo en el capítulo 11, comenzamos a quejarnos, a murmurar, comenzamos a de alguna manera mostrar nuestra insatisfacción con las circunstancias. ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué esto le sucede a mi familia? ¿Por qué esto sucede en la iglesia? Y a veces, hermanos, nosotros tenemos a menospreciar la disciplina del Señor porque aún tenemos un concepto muy alto de nosotros. A veces creemos que somos personas que ya llegamos a la perfección, a la madurez, y que Dios no necesita trabajar en nosotros. Pero como decía Arthur Pym, recordar cuánta escoria aún queda entre el oro, nos hace pensar que si Dios no nos ha tratado más severamente es por su misericordia. Pero en realidad hay muchas cosas que Dios necesita tratar en nuestras vidas. Por eso la disciplina es tan necesaria. Porque como decía nuestro hermano, entre el oro hay residuos o escoria que necesita ser quemada. Entonces Dios necesita pasarnos por el fuego y por el agua para quitar ciertos asuntos que hay en nosotros. Entonces menospreciamos la disciplina del Señor cuando no entendemos que la necesitamos. ¿Sí? Si a mí me dan un tratamiento médico y yo estoy sabiendo que estoy teniendo problemas de salud, yo voy a apreciar y valorar el tratamiento médico, porque mi condición me muestra que necesito ese tratamiento. De la misma manera, cuando yo entiendo que no he llegado a la madurez que debería llegar, que no soy el cristiano que Dios quiere que yo sea, que no estoy viviendo la santidad que Dios quiere que yo viva, ni estoy dando el fruto que Dios espera de mí, entonces yo voy a entender y voy a ver cómo es necesario que Dios trabaje en mi vida. Pero hay algunos que menospreciamos la disciplina del Señor porque ya nos creemos santos o perfectos. Cuando, hermanos, ¿cuánto Dios necesita trabajar en nuestra vida? ¿Cuánto Dios necesita trabajar en nuestra familia? ¿Cuánto Dios necesita trabajar en sus iglesias? ¿Sí? Y debemos reconocer que la necesitamos. ¿Sí? Hay hermanos que uno dice, uno los ve, son hermanos, son queridos, pero uno sabe que ellos necesitan la disciplina del Señor, así como uno la necesita. ¿Sí? Entonces, en vez de frustrarnos y ser indiferentes a los tratos del Señor, debemos apreciar aquellos tiempos donde el Señor está tratando con nuestra alma. Apreciar aquellos tiempos donde el Señor está tratando con nuestro orgullo. Apreciar aquellos tiempos donde Dios está tratando con nuestra autosuficiencia. ¿Sí? Y dice ahí, hijo mío, primero que todo recuerde, no menosprecies la disciplina del Señor. Yo podría hacer un paréntesis, sí, hermano, si usted siente que Dios lo está pasando por una jornada de quebrantamiento, no lo menosprecie. Es más, hermano, yo podría decirles con toda sinceridad que lo que nuestra generación está viviendo con el coronavirus y con las marchas y las protestas, independientemente quién está detrás de todo esto, yo podría decir que nuestra generación merece eso y cosas mucho más fuertes. Y Dios quebranta al hombre, doblega al hombre, le quita la comodidad al hombre, lo lleva a circunstancias adversas para que el hombre se vuelva a Dios. Lo tremendo es que el hombre no entiende. ¿Sí? El hombre, y nosotros hoy entramos a, no, es el nuevo orden mundial, la conspiración, y sí, pero nada de ciertas cosas podrían suceder si Dios no las permitiera. Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo tanto caos, tanto crisis en nuestra nación, en estos tiempos y en nuestra generación? Porque Dios quiere quebrantar al hombre. Y a veces es mejor, como decía un puritano del pasado decía, mejor una ciudad quebrantada y humillada ante Dios que una ciudad próspera, pero que va rumbo a la destrucción. A veces nosotros qué preferimos, un hijo impío, próspero, que le va bien en todo, o un hijo al que Dios quebranta, aflige y vuelve su corazón a él. ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces no debemos ver las circunstancias tan malas, porque tal vez detrás de las circunstancias está la disciplina del Señor. Y definitivamente, como decíamos, tanto en nuestra vida personal como en el pecado que hay en el mundo, realmente lo que Dios hace, lo hace con tanta misericordia porque mereceríamos más de su ira y disfrutamos muchas veces más de su misericordia. Entonces no menospreciemos cuando el Señor apriete la tuerca, cuando el Señor pone un poco más de grado al horno, ¿sí? Porque a veces es lo que necesitamos. Tal vez nuestra generación necesitaba esto. Tal vez las iglesias de nuestros días necesitaban pasar por esto para ver lo transitorio que es la vida, lo vana que es la vida y las cosas de este mundo y aferrarnos a cosas que son mayores y son eternas. Y dice ahí, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Algunos al pasar, cuando por la disciplina del Señor o por tiempos contrarios, adversos de quebrantamiento, podemos quedar en un asunto donde quedamos desmayados, sin fuerzas, donde nos deprimimos, nos agotamos, nos rendimos. Pero la exhortación es, cuando estés pasando por eso y sientas que estás quedando sin fuerzas o desanimándote, no desmayes. No desmayes cuando el Señor te está reprendiendo. Al contrario, fortalécete. Al contrario, anímate, aliéntate, ¿sí? La disciplina del Señor tiene propósitos muy claros y el Señor no quiere que nos rindamos, que botemos la toalla, que volvamos atrás. Porque eso es una tentación en tiempos de prueba. Una tentación en tiempos de prueba es volver atrás, como estaban haciendo estos judíos, renunciar a Cristo, confiar en otros asuntos, abandonar la fe. Y ese es un camino que a veces nos encontramos en medio de las pruebas, pero por el contrario, el autor nos llama a animarnos, ¿sí? A no desmayar. Y hay unos porqués, y esto es importante. Muchas veces nos desmayamos porque no entendemos. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Pero el entender la disciplina del Señor nos va a ayudar a tomar fuerzas en medio de ella. Dice el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, aunque pareciera extraño a nuestra mente natural, una de las características del amor de Dios hacia nosotros es la disciplina. La disciplina es una prueba del amor de Dios. Dios, como nuestro Padre Celestial, quiere que sus hijos sean rectos, santos, maduros, obedientes, capaces, responsables, que confíen en Él. Entonces, cuando pasamos por ciertas circunstancias, es porque el amor de Dios nos está dirigiendo a ellas para trabajar en nosotros. No existe nada que Dios haga que atente contra su carácter. Y si Dios es amor, todo lo que Él providencialmente permite en nuestras vidas es porque Él tiene el propósito de sacar un provecho en medio de esas circunstancias. Entonces necesitamos ver a nuestro Dios amoroso aún en medio de la disciplina. ¿Sí? Nosotros tenemos una falsa idea del amor. Pensamos que el amor de Dios quiere decir que Él nos concede todos nuestros caprichos, o que Él va a hacer todo lo que yo deseo, o que Él nunca me va a corregir. Pero eso es una falsa idea del amor. El amor verdadero es correctivo. O sea, Él tiende a corregir las cosas que están carentes en nosotros. Entonces, como hijo, yo debo entender que Dios cuando me disciplina me está amando y eso me va a ayudar a animarme, ¿sí? Eso me va a ayudar a entender los azotes que recibo como algo bueno. Y dice ahí el verso 7, si soportáis la disciplina, o sea que puede haber un momento donde yo resista la disciplina, donde diga, no quiero más, Señor, estoy cansado de esto, mejor me voy atrás como Israel en el desierto. Estamos cansados de este maná, estamos cansados de este desierto, estamos cansados de estas pruebas, mejor me voy para Egipto. Hay algunos que resisten la disciplina del Señor, resisten el trabajo de Dios en su vida. Pero el llamado es acá a mostrarnos que si nosotros tenemos una actitud correcta ante el trabajo de Dios, eso va a ser algo en nuestra vida. Dice ahí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, Dios tiene una relación de padre con los que Él redimió por su sangre. Él los protege, los enseña, los bendice. Y una evidencia de que Él nos bendice y de que somos sus hijos es que Él nos disciplina. Si Él no nos corrigiera y no nos disciplinara, querría decir que no somos hijos suyos. Y eso todos los padres lo saben. Uno no corrige al padre, al hijo ajeno. Por más que usted puede estar en su casa, llegan unos hermanos de visita, o usted va a la casa de unos hermanos, y el muchacho se pone así irrespetuoso, grosero, y usted dice, este niño merece la disciplina. Por más que usted sepa que el niño merece la disciplina, usted no lo corrige porque no es su hijo. ¿Sí? Ahora, una de las razones que nos da el autor es que si estamos pasando por esto, y esto es de Dios, es una prueba de que somos hijos de Dios. Yo le voy a decir a usted, mi querido hermano, en la fe en Jesucristo, que si usted es hijo de Dios, Dios le va a mostrar a usted que es hijo de Él por medio de la disciplina. Ahora, si usted no ha participado en la disciplina, o sea, si usted es una persona que vive bajo su propia voluntad, bajo su propia tiranía y egoísmo, entonces usted es un bastardo. O sea, si usted hace lo que se le da literalmente la gana y nadie lo corrige, nadie lo exhorta, nadie interviene en su vida o Dios no interviene en su vida, eso quiere decir que usted no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios está sujeto a la disciplina de Dios. Hermanos, y esto es una tremenda bendición. Decía Charles Spurgeon, no hay peor condición que a la que pueda llegar un hombre al punto o al lugar donde ya Dios no trata con él. O sea, la peor situación en la que puede estar un hombre es cuando Dios ya lo abandona a ese hombre a sus propios deseos y a su propia voluntad. Como decía Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, la ira más grande de todas es cuando Dios ya no está airado con nosotros. O la aflicción suprema es volverse incorregible o inalcanzable por Dios. O sea, el bastardo es aquel que no tiene un padre y está entregado a sus propios deseos y propios anhelos, sin que nadie lo corrija, sin que nadie lo exhorte, sin que nadie lo azote. Hermanos, Dios nos libre de llegar a una situación donde Dios ya no nos habla. Dios no nos corrige, Dios no nos exhorta, Dios no nos disciplina. Dios nos libre, hermanos. Qué bendición cuando vemos la mano de Dios a través de nuestros padres. Qué bendición cuando vemos la mano de Dios hasta a través de nuestros hermanos. Bendición cuando vemos la mano de Dios a través de las circunstancias, doblegando nuestra vida y pasándonos por ciertas cosas que necesitamos vivir. Terrible cuando Dios, o si llegamos a una posición donde Dios nos deja a nosotros abandonados a nuestros propios deseos. Ahora el autor va a hacer una comparación. La comparación entre la disciplina de Dios y la disciplina que vivimos con nuestros padres. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, por otra parte, él ahora va a comparar lo natural. Tuvimos nuestros padres que ellos nos disciplinaban, como a ellos bien les parecía, como ellos entendían que era lo mejor para nosotros, y aún así los amábamos. Porque un padre cuando corrige a su hijo le está manifestando a su hijo amor y seguridad. Y a pesar de que la disciplina no sea fácil en ese momento para el hijo con el tiempo siempre aprecia a su padre que lo amó y lo corrigió. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho gracias al Señor por mis padres que me corrigieron, mis padres que trataron esto, mis padres que no me permitieron esto, porque eso me libró de esto? Terrible el muchacho que estaba en la calle, que no tenía un papá que estuviera pendiente, una mamá que estuviera pendiente y que hizo lo que quería. Hoy está perdido en el mundo de las drogas, perdido en el mundo de la inmoralidad sexual, perdido en el mundo de la maldad. Pero gracias a Dios tuvimos padres, madres que se preocupaban por nosotros. Y hoy alabamos al Señor por esos padres. Damos gracias al Señor por nuestra madre que nos corregía, que nos evangelizaba, que oraba por nosotros. Y veneramos ese trabajo que ellos hicieron. Entre sus posibilidades y su conocimiento del Señor, nosotros damos gracias al Señor por eso. Y ahora el autor dice, pero si hacíamos eso con nuestros padres, dice acá, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? Entonces, si respetábamos, amábamos y si tratábamos con reverencia a nuestros padres cuando ellos actuaban por el bien de nosotros de cierta manera, ¿por qué no vamos a obedecer a nuestro Dios en vez de ser insumisos o rebeldes? ¿Por qué mejor no someternos a Él, obedecerlos, si es que esto trae beneficios para nosotros? ¿Cuáles beneficios? Dice ahí, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Cuando nosotros obedecemos y nos sometemos a Dios en tiempos de disciplina, el fruto de eso va a ser que vamos a vivir. Vivir no quiere decir en el sentido de que podamos perder la vida o conservar la vida, sino vivir en el sentido quiere decir que vamos a crecer en esa vida de Cristo, disfrutar esa vida de Cristo, tener esa vida a plenitud, a abundancia, ¿sí? Por el otro lado, lo negativo sería que esa vida que nosotros tenemos como hijo de Dios puede verse afectada en su crecimiento, en su expresión, en su manifestación, y podemos tener esa sensación de mortandad espiritual. La obediencia, hermanos, hacia las circunstancias y hacia el trato del Señor, hace que nosotros podamos vivir en Él, crecer en Él, madurar en Él, experimentar la vida de Él. ¿Sí? Antes de escandalizarnos, deberíamos buscar obedecer a Dios. Señor, en esta jornada que tú me estás pasando, en esto que estamos viviendo, ¿yo qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo obedecerte? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este tiempo? Yo quiero obedecerte. Esa obediencia, hermanos, esa disposición alegre en agradar al Señor en tiempos difíciles nos va a dar vida. Porque a veces en tiempos de prueba, cuando nos amargamos, nos escandalizamos, como que la vida se nos va de las manos. Comenzamos a sentirnos secos, fríos, amargados. El gozo del Espíritu se va. Señor, tenga misericordia de nosotros. Aprendamos a obedecerlo en tiempos donde Él nos está corrigiendo, enseñando, madurando. Y sigue hablando la idea de los padres, dice ahí el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Sí? O sea, los padres que teníamos, según la sabiduría, según lo que ellos habían aprendido, si eran creyentes o no, nos disciplinaban con sus imperfecciones, a veces enojados, a veces en la carne, a veces severamente, a veces también muy ligeramente, porque nuestros padres eran imperfectos. ¿Sí? Su disciplina no cumplía muchas veces el objetivo deseado en el momento. Pero mire ahora lo que nos va a decir de la disciplina del Señor. Pero este, para lo que nos es provechoso. O sea que la disciplina del Señor siempre es perfecta, buena, oportuna, apropiada, necesaria y provechosa. ¿Provechosa en qué sentido? Dice aquí, para que participemos de su santidad. Hermano, hay cosas que, cuando nosotros creemos, hay cosas que nos han sido dadas por la fe. El Espíritu Santo, la vida eterna, la salvación, nacimos de nuevo. Pero hay cosas de Dios que se van a desarrollar, se van a formar y van a crecer en nuestra vida en la medida que nosotros participamos de la disciplina del Señor. Y la santidad es una de ellas. Nosotros no somos santos en el sentido de la santidad formada y manifestada. Somos santos en el sentido que fuimos apartados para Dios, pero Dios quiere que participemos de su santidad, de su pureza, de su amor, de su humildad, de su carácter, de su mansedumbre, de su sabiduría. Y hay cosas que se van a formar en nosotros es a través de ciertas experiencias. La santidad no se aprende leyendo libros, hermano, aunque es muy bueno leer libros sobre los atributos de Dios y la santidad de Dios. La santidad se aprende en el campo de la experiencia, cuando Dios comienza a tratar nuestra vida, doblegar ciertas áreas, corregirnos en otras, enseñarnos en otras. Ahí cada vez en la medida que aprendemos a soportar el trato del Señor, llegamos a ser más santos. Ahora, por lo contrario, hermano, si nosotros le huimos a la disciplina del Señor, porque hay mucho cristiano que Dios comienza a usar sus padres para corregir la vida del joven y el joven huye de sus padres. Dios comienza a usar la iglesia para tratar y madurar la vida de un hermano y el hermano deja de congregarse. Dios comienza a usar un trabajo, unas circunstancias para tratar nuestras vidas. Y en vez de soportar y someternos al Señor, recibir los azotes del Señor, lo que hacemos es huir. Y en nuestra huida perdemos la posibilidad de madurar, perdemos la posibilidad de ser más santos, perdemos la posibilidad de conocer más al Señor y experimentar su paternidad sobre nuestras vidas. ¿Sí? Aquel que le huye a la disciplina del Señor, le huye al crecimiento espiritual. Ahora, es bueno que entendamos, como lo va a decir el verso siguiente, que la disciplina tiene una característica muy particular, dice el verso 11. Es verdad, el autor no está hablando mentiras ni quiere ilusionar a los hermanos como si la santidad, con todos los provechos que tiene, fuera agradable para nuestra carne o para naturalmente fuera algo atractivo. En realidad no lo es. Dice acá, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Sí? La disciplina en sí, por sus características, no es agradable. ¿Sí? Ahora, si fuera agradable, tal vez no podría alcanzar el objetivo que ella se propone alcanzar. Entonces, nadie, pues definitivamente, va a sonreír cuando, por ejemplo, el papá lo cogía a uno y lo iba a corregir. Ninguno de nosotros se reía en ese momento. Era un momento triste, era un momento difícil. A veces cuando uno ve a los hermanos que van a corregir a sus hijos, sacan la varita y se los llevan para el cuarto, los papás tienen una tremenda cara de tristeza. No solo el hijo, los papás también, porque en sí la disciplina es un asunto difícil, es un asunto que trae peso al corazón porque no es agradable. Pero, hermanos, hay una tristeza que es buena. Dice Pablo en 2 Corintios 7:10 que hay una tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento para salvación. O sea, hay cosas en las que, aunque no es alegre en la carne, sino nuestra alma y nuestro ser siente tristeza. Esa tristeza, cuando nos lleva a Dios, nos lleva a conocer a Dios, a someternos a Dios, a santificarnos en Dios, a crecer en Dios. Es una tristeza buena para salvación, para madurez. Es una tristeza la cual no deberíamos evitar. Y yo creo que la palabra es muy clara, hermanos, al quitarnos la falsa idea que tiene a veces el cristianismo. El cristianismo a veces tiene la idea de que si tú vienes a Cristo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, todo te va a ir bien, todo va a ser como si la vida cristiana fuera un parque de diversiones, un centro vacacional, pero la vida cristiana no es eso, hermanos. La vida cristiana es la formación de Cristo en nosotros. Y Dios usa muchas cosas para hacer eso en nosotros. Y a veces usa tristezas, hermanos. Nosotros hace poco estábamos pasando una tristeza profunda con la iglesia acá en Ciudad Bolívar. Y algún hermano me decía, hermanos, realmente es una situación extremadamente triste, pero beneficiosa. Porque la disciplina no es agradable, hermanos. Pero sabemos que ella cumple una función beneficiosa para nuestras almas. Y no deberíamos evitarla, sino obedecer a Dios y recibir lo que Dios hace como un instrumento para aprender de Él, aunque tengamos que a veces llorar, porque a veces lloramos, hermano. Si usted está pasando un momento de tristeza porque Dios lo está pasando por ciertas situaciones difíciles, y usted a veces tiene que llorar, llore, hermano. Derrame sus lágrimas delante del altar de Dios. Si usted tiene su corazón apachurrado, doblegado, hágalo delante de Dios. A veces hay jornadas, hay tiempos, claro, para reír, pero también hay tiempos para llorar. ¿Sí? Y en el momento presente, en el momento que se está pasando, de pronto sea un poco difícil. Como cuando usted tiene una cirugía, usted está teniendo un dolor y sale la cirugía y está con ese resentimiento, pero después eso trae un beneficio para su cuerpo, para su salud. Entonces hay muchos tratamientos aún naturales que en el momento, cuando uno está haciendo ejercicio para ejercitar su cuerpo, usted en el momento siente dolor, cansancio y es difícil, pero después usted ve que su cuerpo tiene la oportunidad de recuperarse y se ve más fuerte, más vigoroso, entonces trae algo bueno. Entonces, si así es la salud o ciertas cosas naturales, también la vida espiritual, los tratos espirituales, los momentos de desierto, de quebrantamiento, de tristeza, en algún momento van a dar un fruto, hermano. En algún momento van a traer unos beneficios, ¿sí? Porque como veíamos, Dios en su dulzura y en su amor y en su paternidad ha diseñado la disciplina para hacerme crecer, para hacerme madurar, para formarme, para ser más como Él. Entonces sí, como dice ahí, porque como dice ahí, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero mire esta frase. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que cuando un hijo de Dios soporta la disciplina y es ejercitado y pasa regularmente por ella, ella va a producir frutos de justicia. Justicia es la vida de Cristo vivida y expresada en todos los aspectos de nuestro ser y todas las esferas de nuestra vida. O sea, es cuando vivimos aquello que representa el reino de Dios y su justicia en todo nuestro ser y en todas nuestras áreas. Ah, la disciplina da fruto cuando es aceptada alegremente, aunque tenga tristeza. La disciplina es necesaria para todos nosotros crecer en santidad, dar fruto. No podemos evitar las jornadas que Dios tiene para nosotros. No podemos evitar cuando Dios pone su mano en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestro país. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Después de haber entendido ¿De dónde viene de pronto el trato? Igual, imagínense estos hermanos estaban pasando por unas dificultades, por una persecución tremenda, y el autor les hubiera podido decir, no, esos son los judíos que son así, llenos de odio, llenos de rencor, los quieren hacer abandonar su fe. Pero el autor les dice, es Dios que como padre, que los ama, los está pasando por esto para que sean más santos y para que den fruto. Es Dios. No se escandalicen, no se amarguen, no murmuren, obedezcan a Dios, lloren con Dios, sufran con Dios, reciban los golpes de la vara de su Padre Celestial, porque en algún momento eso va a dar fruto en ustedes. Termina con unas frases muy preciosas. Dice ahí en el 12, dice, por lo cual, o sea, por esto mismo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mis hermanos, a veces las aflicciones nos paralizan. Lo primero que cuando uno pierde la fuerza, cuando está, lo primero que uno hace es bajar las manos, ¿sí? Y dejar de andar. Sus rodillas se paralizan. Eso sucede cuando uno se agota, eso sucede cuando uno ha perdido la fuerza. Pero el mensaje de la disciplina para los hermanos era con el deseo de alentarlos. Levanten las manos, afirmen las rodillas. O sea, no caigan en desánimo ni en decaimiento espiritual. Por el contrario, levántense, no se rindan. Es como si el autor les estuviera diciendo, lo mejor está por venir, pongan su mirada en Cristo y sigan adelante, avancen hacia la meta que tienen delante de ustedes. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, si en algún momento tuvieron caminos torcidos por los cuales estuvieron andando, enderecen sus pasos y corran, corran intencionalmente hacia la meta, no se distraigan, no se descuiden, no pierdan la concentración en Cristo y su gloria. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea restaurado, sanado. Hermano, lo que nosotros hacemos, si nosotros nos fortalecemos y seguimos, eso va a tener un efecto en los cojos, eso va a tener un efecto en los débiles, eso va a tener un efecto en los que están caminando con debilidad o con aflicción. Si nosotros nos fortalecemos y seguimos adelante, vamos a poder animar a otros, fortalecer a otros y ayudar a otros que lo necesitan. Necesitamos ver hombres que a pesar de las aflicciones, de las circunstancias, se afirman y siguen adelante. Se afirman y son valientes, se afirman y soportan, se afirman y reciben los azotes de su padre sin escandalizarse y siguen poniendo la mirada en Dios. Es un mensaje muy importante. Si usted se desanima, si usted se escandaliza, otros que están poniendo la mirada en usted van a tener el mismo espíritu. Como lo decía, lo va a decir más adelante el autor, la amargura es una raíz que contamina y contagia a los demás. La incredulidad, la tristeza en la carne y el desánimo pueden envolver familias e iglesias completas cuando no entendemos la disciplina del Señor. Pero hermanos, si nosotros entendemos que nuestro amado Padre Celestial está trabajando, nos está ayudando, está obrando y manifestando su amor en nosotros en medio de estas circunstancias, vamos a poderle seguir, vamos a poder aprender de Él, de su santidad, y poder dar fruto de justicia. Entonces, como comenzaba la exhortación, mis hermanos, entonces es una exhortación para todos los hijos de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No, no menosprecies, no le pierda el valor al trato de Dios a su vida, mi hermano. Ni se escandalice, ni desmaye cuando es reprendido por él. Todos, todos necesitamos como hijos de Dios su disciplina. Todos necesitamos como hijos de Dios su trato, hermano. Tantas cosas que Dios necesita trabajar en nosotros. Es su amor el que nos está formando, es su amor el que está trabajando con nosotros. Y esperamos que Él pueda obtener el fruto deseado de su trabajo en nuestras vidas. Entonces, no nos escandalicemos. Por el contrario, afirmemos nuestros pies, nuestros brazos, sigamos adelante, hermanos. Porque nos espera largo camino, pero nos espera una gloriosa, gloriosa recompensa a los que confiemos y esperemos en Él. El Señor sea confortando los corazones y animándonos en estos tiempos, mis hermanos. Que podamos seguir adelante juntos, aunque estemos a la distancia, pero podamos seguir juntos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, para dar gracias al Señor por el pasaje y la palabra que tenía para nosotros en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tu palabra tan preciosa siempre, Señor, tu palabra tan necesaria, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos entender tus caminos. Tú sabes cuánto necesitas recordarnos estas cosas que tal vez ya tú nos habías hablado en algunos momentos, Señor. Pero que podamos guardarla, atesorarla en nuestro corazón y podamos entender tu mano, tu bondad en todas las cosas y podamos ser esos hijos que dan gloria a ti por lo que tú haces y estás haciendo en sus vidas. Señor, si hay alguno de nuestros hermanos, aún nosotros mismos, que en algún momento ha pensado desmayar o tiene sus manos caídas, sus pies paralizados, oramos para que tú le des fuerza, tú le des ánimo, tú confortes su corazón. Tú sabes la lucha, Señor, que cada uno de tus hijos vive, Señor, en estos tiempos y en cada circunstancia particular que tenemos, Señor. Tú conoces nuestras tristezas, Señor. Tú eres nuestro consolador en medio de ellas y nuestro refugio, Señor. Haz que todo eso que pasamos, tú lo puedas usar, Señor, para tu gloria y para nuestra edificación, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta comunión que tú nos permites tener en torno a ti, Señor. Te damos la gloria, la honra y te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.